Estás escuchando Así las Cosas.
Arturo Beltrán Leiva lo que le dijo a Celeste: tú te vas, tú no te regresas a México, tú te vas a Hollywood y me la traes. Ofrécele 3 millones, 4 millones, 5 millones, 8 millones de dólares, lo que quiera, por una noche conmigo.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Gracias, hemos tenido muchísimos, muchísimos comentarios a través de nuestras redes sociales y demás. Fuera de las 9 les prometemos contestarlos casi todos los que nos dé la vida, porque han sido muchos, pero ahorita ya los estamos aquí recopilando. Tengo en mis manos este libro que se llama Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno, de Anabel Hernández. Ya habíamos platicado, bueno, hemos platicado en muchas ocasiones con la periodista Anabel Hernández, y no sé si fue en el marco de la Feria del Libro, ¿no? La Feria de Internacional del Libro de Guadalajara, que estuvimos hablando con ella precisamente de, pues, entre otros, de estos temas, ¿no? Uh-huh. Hablábamos también de Emma y las otras señoras del narco, si te acuerdas. Y bueno, pues ahora nos llega este libro que se llama eso, Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno, y está con nosotros Anabel Hernández. Anabel, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriel? Javier, muy buenos días y buenos días a la Victoria.
Qué gusto escucharte.
Igualmente, entiendo que mañana se va a presentar precisamente tu libro, mañana 27 de septiembre a las 18 horas. Y bueno, pues por eso quisimos aprovechar, Anabel, para platicar antes contigo. Y pues cuéntanos un poco esto. Es decir, ya habíamos hablado de temas similares, insisto, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero pues por lo que veo, te llegan mensajes y tú sigues y dices, voy por más con este libro. Cuéntanos, Anabel.
Bueno, Gabriela, justamente después de la publicación de M, las otras señoras del narco, recordarás que yo hice una convocatoria abierta, sí, para todos aquellos miembros de estas familias que están en la cúpula de los carteles de la droga, a romper el silencio, a romper los pactos de impunidad y a denunciar, a hablar, a comentar cómo se vive en estos círculos que realmente son un infierno. La gente tiene la idea de que estas personas, estas familias, pues viven muy felices porque están rodeados de dinero y de coches y de animales exóticos y de ropa y relojes, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en muchos de los casos, su vida, la de los hijos, la de las madres, la de las hijas, la de las parejas sentimentales, es realmente infernal. Y bueno, gracias a esta convocatoria es que acuden a mí, me contactan diversas personas, hombres y mujeres, debo decir, hombres y mujeres, uh-huh, que pertenecen a estas familias de los carteles de la droga. Y una de estas mujeres fue Celeste, uh-huh, que su nombre real es ese. Es una mujer que fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, uno de los tres principales socios de Cártel Sinaloa. No olvidemos que está encabezado por Ismael Zambada García, después del Chapo Guzmán, y Arturo Beltrán Leiva al nivel de Chapo Guzmán. Bueno, esta mujer fue su pareja sentimental durante 10 años fundamentales. Gabriela, Javier, auditorio, para que podamos entender realmente cómo se fue gestando este poderío del cártel de Sinaloa, particularmente entre el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cómo llegaron a estos capos a acumular cantidades de dinero. Estamos hablando, Arturo Beltrán Leiva ganaba mensualmente 400 millones de dólares, solo él mensualmente, y qué es lo que hacían estos narcotraficantes con su dinero, cómo eran las relaciones interpersonales entre ellos, y cómo todas estas relaciones de, entre comillas, amor, amistad, matrimonios, está toda llena de traiciones, de dobles juegos, donde todas estas relaciones personales que sí, pareciera, pues a quién le importan, esto ocurre entre los carteles, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos porque son la causa de la violencia que tenemos hoy.
Sí, sí, claro. Y es que yo creo que eso hay que subrayarlo, Anabel. Te saluda Javier Risco, buenos días. Este no es un libro de chismes, no es un libro de espectáculos, no es un libro de trascendidos, sino que justamente el valor periodístico que tiene es que sirve para delinear el contorno de cada uno de los grandes capos del narcotráfico en este país. Decías, estuvo durante los 10 años en donde más creció el cártel en nuestro país y se desarrolló. Vaya, era una parte muy poco explorada, muy poco investigada. El tema de decir, bueno, ¿y quiénes son las personas que comparten alcoba con quienes cambiaron la manera del crimen o la manera de hacer narcotráfico en este país?
Absolutamente, Javier. Y también nos habla tanto de la parte privada como de la parte de la corrupción, porque aunque nos cueste trabajo como ciudadanos pensar, pues, ¿cómo puedes revolver una cosa con la otra? en el mismo lugar a donde iban los funcionarios públicos, por ejemplo, Genaro García Luna, a cobrar sobornos a una casa que se encontraba atrás de Pil Sur, ahí sobre la avenida Zacatepetl, en la misma casa recibía a mujeres de la farándula y de la no farándula, VIPs, algunas VIPs de la Socialité de México, donde iban ahí y desfilaban igualmente. Y como decía Celeste, lo dice en el libro, igual billeteaba a los funcionarios públicos como billeteaba a las mujeres. Para entenderse cómo era posible para estos carteles, para estos jefes de la droga, poder corromper todo a su paso. Cómo este dinero les servía justamente tanto para comprar voluntades, para comprar la compañía de mujeres, que para muchos de estos hombres eran inalcanzables, y que para estos hombres, estas mujeres, aunque pareciera algo banal, algo incomprensible para nosotros que pensamos, bueno, son los grandes capos de la droga, uno piensa que están pensando en los grandes negocios transnacionales, bueno, no solo están pensando en eso, sino están pensando en sus necesidades más primarias, como el amor, el placer, qué van a comer, qué se van a poner, cómo son sus conversaciones cuando no están traficando, cuando está Arturo Beltrán Leiva con el grande, con la Barbie, con los feroces sicarios y narcotraficantes que han destruido este país. Bueno, ahí estaba Celeste sentada en primera fila escuchando estas conversaciones, y es parte de lo que ella reconstruye en este mea culpa, porque hay que decirlo, es una mujer que pasó por todos los tipos de infierno que uno se puede imaginar, una mujer de ella en particular, de clase humilde, que después, pues, en diversas circunstancias, se involucra en el cártel de los Beltrán Leiva, conoce a los grandes capos del cártel de Sinaloa, después intenta salir, pierde ahí prácticamente la vida, y finalmente va a Estados Unidos y ella se convierte en testigo del FBI. Es esa la calidad de este testigo que hoy tenemos el privilegio de escuchar y de horrorizarnos también y de sorprendernos con estos relatos.
Sí, porque además dices, Anabel, decías hace unos minutos en la respuesta que me dabas, dices, hablas de estos 10 años fundamentales, y luego el libro al final termina, pues digamos, con la narración de ella, de pues esto, llegar a Estados Unidos y de finalmente poderse establecer también allá en Estados Unidos. Y bueno, pues contigo también estuvimos conversando en su momento, no solo de tu libro anterior, sino también, por supuesto, el caso García Luna. Recuerdo perfecto que en febrero del 23 de este año hablamos contigo precisamente del juicio de Genaro García Luna, y yo te preguntaba de manera directa qué te significó verlo ahí. Pero también, ¿qué le significa a alguien como Celeste de pronto poder mirar hacia atrás y poderse mirar también en este espejo brutal? ¿Y qué te significó a ti, esa es la pregunta, Anabel, mirar también a través de estos ojos de Celeste lo que tú misma también has investigado y has visto en estos años, que nos lleva incluso, insisto, a este febrero de 2023 en el juicio de Genaro García Luna, Anabel?
Gabriela, creo que tu pregunta es fundamental y te agradezco que me la hagas, porque llevo ya pues casi 20 años investigando el cártel de Sinaloa. Pareciera increíble, Gabriela, pero tú como periodista lo sabes, cuando uno se involucra tanto en investigar y en seguir cada huella de un fenómeno como ese cártel de Sinaloa y como el fenómeno del sistema criminal en México, a veces eso te absorbe la vida.
Claro.
A veces de pronto uno no sabe si estoy viviendo en la vida cotidiana o estoy viviendo ahí, investigando, excavando, metiéndome al infierno, hablando con estas personas para que la gente pueda conocer estos testimonios. Entonces, para mí escuchar a Celeste, pues realmente fue un episodio muy doloroso. No se puede, este libro es doloroso. Sí. Cualquiera que quiera entenderlo, leerlo, sin amarillismos, sin sensacionalismo, sino con los ojos de un ciudadano que quiere entender de qué está hecho este sistema criminal que nos está destruyendo hasta el día de hoy, porque en esos 10 años se sentaron las bases de este sistema criminal que nos está consumiendo el día de hoy. Muchos de los personajes políticos, muchos de los personajes policíacos, muchos de los funcionarios públicos que estaban ahí conviviendo con Celeste, ella viendo, constatando la corrupción, hoy son funcionarios públicos que están simplemente cambiados de chaqueta, con otros partidos, en otros puestos, pero son los mismos. Entonces, sí, escuchar a Celeste ayuda a tener un entendimiento de por qué estamos como estamos.
Estamos hablando con Anabel Hernández y su más reciente libro, justamente Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno. Sobre todo también, Anabel, pues vaya, el tema de los contrastes.
como periodista, y lo repite siempre, bueno, pues a ver, escucho una historia, pero tengo que verificarla 2, 3, 4 veces. ¿Cómo hacer esta verificación cuando son temas tan cercanos, cuando son temas tan privados, digamos, en donde a veces, en la mayoría de los casos, solo hay un testigo que es quien te lo está contando? ¿Cómo es hacer esa línea para que sea un documento importante en materia periodística?
Mira, Javier, justamente a lo largo de estos 20 años he podido desarrollar, dijéramos, una metodología que me permite poder escuchar a estas personas, por supuesto, con todas las dudas que se implica, pues porque aunque sea Celeste, aunque sea un capo, que sea quien sea, pues no es que uno se puede tragar como píldora cualquier cosa que te diga, ni de ellos, ni de los funcionarios públicos, ni de nadie. Tú, como periodista, tienes que poner en duda todo. Yo soy de estas periodistas que soy muy escéptica y pongo en duda todo. ¿Qué fue lo que pasa con el caso de Celeste? Yo ya tenía algunos de los nombres y episodios que ella me cuenta ya de voz directa. Yo ya las había escuchado cuando estaba escribiendo Las Cocinas del Narco, pero no lo había escrito porque no tenía todavía todo redondo, ¿me entiendes? No tenía todavía todas las puntos específicos, los detalles más claros, más nítidos para poder publicar, número uno. Número dos, pude contrastar con documentos judiciales. Claro. Número tres, yo me esperé más de un año para poder publicar este libro y hubo una persona clave que me dio claramente a entender, con detalles muy específicos que solo ellos sabían, que el testimonio de Celeste era cierto, y fue el Grande, Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, que testificó en el juicio de García Luna. Yo estuve ahí en el juicio, como lo comentamos en su momento, y tantos detalles específicos que hablaba el Grande, de incluso cuántos pisos tenía la casa de Zacatepetl, dónde estaba la cocina. La propia fiscal mostró un croquis diciendo, esto es lo que dibujó el señor Villarreal Barragán, perdón, el Grande. Cuando yo veo ese croquis, digo, es exactamente lo que dijo Celeste.
Lo que comentó, claro.
Cuando, por ejemplo, el Grande dice, porque Arturo Beltrán Leyva igual hablaba por speaker con sus amantes, que con su esposa, que con sus hermanos, que con los funcionarios corruptos, con todo el mundo, con la propia Celeste. Y cuando Celeste me dijo esto, yo dije, pues, ¿cómo va a ser? Estamos hablando de narcotraficantes del más alto nivel, que imagino sus códigos de seguridad deben de ser extremos. Yo cuando Celeste me contaba esto, yo decía, pues qué difícil creerlo, ¿verdad?
Claro.
El Grande, cuando testifica, cuando la fiscal le pregunta al Grande, ¿y usted cómo sabe que con quien estaba hablando Arturo Beltrán Leyva era Genaro García Luna o Luis Cárdenas Palomino? ¿Usted cómo le consta? ¿Cómo lo sabe? Pues era una llamada telefónica. Y el Grande dice, Arturo siempre hablaba por speaker. Entonces estamos hablando de detalles tan minúsculos, así como estos, que solo entre ellos podían saberlo. ¿Estás de acuerdo, Gabriela? ¿Quién podría imaginarse tal cosa?
Sí, no.
Solo quien lo estaba viviendo.
Tal cual.
Estos son pequeños ejemplos para decir cómo de tantas otras formas se corroboran los testimonios, el testimonio dado por Celeste.
Sí. No, y es importante, además, insisto, tener estas fotografías, estas películas amplias, este contexto y sobre todo la dimensión de lo que estamos hablando. Uno, para no simplificar; dos, para no pretender que todos son lineales, causales, que en realidad comienza aquí, termina allá, sino las ramificaciones que hay en relaciones, en intenciones, por supuesto también en complicidades. Me parece fundamental señalarlo, y creo que lo haces perfectamente bien aquí en tu libro. Anabel, recordar, se presenta el 27 de septiembre, es decir, mañana a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos. El cupo es limitado y, bueno, pues obviamente estaremos también acompañándote, y pues te mando yo un fuerte abrazo, Anabel, y gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
Muchas gracias, Gaby. Y por supuesto, el libro es para los ciudadanos, porque creo que más que nadie en México los ciudadanos tienen derecho a saber y entender en cuál es la situación que se vive en México y por qué estamos como estamos.
Así es.
Gracias, Anabel.
Gracias. Un abrazote. Es Anabel Hernández. El libro se llama Las Señoras del Narco, Amar en el Infierno.